Muy buenos días, ¿cómo
están? Bienvenido.
Bueno, enseguida le damos, bueno, queremos que nos dé su opinión respecto a esto que estamos comentando, que, en fin, que es el gran tema del día de hoy. Pero antes ya apuntamos que el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha sido el primero en llegar a la Audiencia Nacional, donde están citados, como el resto de Nogomer, para declarar a las 9, bueno, pues a las 8:10, hace un ratito, apenas 15 minutos, ya está en la Audiencia Nacional, acompañado por una persona que no era ninguno de los otros exconsellers citados. Así que,
bueno, claro.
En fin, ahora a las 9 estaremos con nuestra compañera, nuestros compañeros, tanto en la audiencia como en el Tribunal Supremo, para que nos cuenten, en fin, cuál es el ambiente que se respira allí. Pero lo que decimos, estamos hablando de este asunto y, Guillermo Aita, en fin, no sé cómo lo ve usted como, en este caso, portavoz de la Federación Madrileña de Municipios, cómo ve lo que está pasando en Cataluña y la situación que tenemos hoy pendiente todos de esta comparecencia de 20 personas ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo con imputaciones de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos.
Momentos extraños, buenos días a todos y a todas. Momentos extraños, ¿verdad? Porque tener que oír esto en España en el año 2017 es algo que parece kafkiano. Si viniera un marciano y le pusieran aquí en medio de todos nosotros y dijera que estamos esto, involucrados ahora mismo en delitos de la magnitud que se están diciendo, además, con la defensa que están utilizando estos señores, porque dicen que es que en España no hay libertades, en España no hay democracia, que no se puede asegurar unos juicios justos. Esto cualquiera que le pusieran ahora con un helicóptero en el centro de España y escuchara todas estas cosas pensaría que nos hemos trasladado a otras épocas. Precisamente cuando todo esto que han podido hacer, el poder haber llegado al delito que supuestamente han cometido es precisamente porque en España hay un estado de libertades máximo, es decir, que se ha podido llegar hasta donde se ha podido llegar, hasta la comisión del delito, porque hay libertad para poder hacerlo, quiere decirse. Eso quizás sea una contradicción lo que estoy diciendo, pero es algo que ha ocurrido así, precisamente por la libertad de poder hacerlo, lo han cometido. Es decir, que son momentos muy extraños. Desde Madrid se contempla esto con cierta extrañeza, desde los municipios de Madrid se contempla esto con cierta extrañeza. Hemos pasado momentos muy difíciles pensando en lo que estaban pasando los alcaldes y las alcaldesas hermanos de Cataluña. Había algunos que han sufrido en propia carne el espíritu fascista de la designación de los que eran contrarios al proceso de secesión, y esto es algo que es muy sangrante. Es decir, que a alguien le digan que vive en la calle Rue del Percebe 17 porque no es secesionista, que vayan a hacerle el scratch allí y a obligarle a que cometa una ilegalidad, esto es de tiempos pretéritos. Mucha extrañeza es la que estamos pasando aquí en Madrid. Pero vamos, aquí en Madrid, los alcaldes y las alcaldesas de los 179 municipios tenemos otros muchos problemas. La vida sigue. Yo sé que en los medios de comunicación prima el tratamiento informativo de esto. Claro que sí.
No, de eso vamos a hablar, y para eso le hemos invitado, porque efectivamente vamos a estar pendientes, como no podía ser de otra manera, de lo que va a pasar a las 9 y a las 9 y media en la audiencia y en el Supremo, pero nosotros le hemos invitado, señorita, para hablar de cuáles son los problemas de Madrid, de los municipios. Y venga, vamos a dejar de perder el tiempo y ver cuáles son esos problemas más acuciantes que tienen ahora los municipios madrileños.
Pues tenemos muchos. Primero tenemos el tema genérico de la financiación, pero por centrarnos en Madrid y por ir por partes, uno de los temas que tenemos en el candelero precisamente ahora, en estos momentos en los que nos llueve, es el tema de la contaminación. El tema de la contaminación que se está tratando, bajo mi punto de vista, desde un aspecto un poquito parcial. ¿Y por qué digo parcial? Porque parece que los elementos y los efectos de la contaminación solo se producen en la ciudad de Madrid. Y yo creo que esto es un error gravísimo. Yo he venido por la M40 ahora, venía preocupado porque llegaba tarde. Incluso así en los momentos de puente que estamos aquí también en Madrid, entre una fiesta que nos parte la semana, estaba preocupado porque no llegaba. Había quedado con ustedes a las 8:30 y llegaba la hora. Incluso en estos momentos se produce una contaminación que no tiene que ver con el municipio de Madrid. Estamos hablando del M40. Yo vengo de Arganda, que no es el municipio de Madrid. Contribuyo a la contaminación con mi coche, pero además también sufro cuando se cierra Madrid por los episodios de contaminación. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que los efectos o las soluciones se tienen que contemplar de un modo global, que afecte a toda la Comunidad de Madrid. a la periferia, a la corona metropolitana de
Madrid. Ayer precisamente hablábamos con el director de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, porque está previsto que el próximo martes se presente ese plan anticontaminación, esas medidas que va a poner en marcha la Comunidad de Madrid para luchar contra la contaminación, y llamaba la atención, pero bueno, en general todos los municipios de más de 75.000 habitantes van a tener que elaborar su propio plan de medidas, pero luego hay unas conjuntas, tanto para, bueno, pues esas carreteras, cuando hablaba de la M40 o de la M45, M50, como los municipios que se quedan fuera de esa cifra de vecinos, de habitantes. Las medidas eran muy similares, cuatro escenarios también para luchar contra la contaminación, pero nos llamaba la atención, por ejemplo, también algunas propuestas, no medidas, porque no hay obligación, pero, por ejemplo, fomentar el teletrabajo. Nos ha parecido muy creativo, pero no sé si luego a la hora de la verdad práctico, ¿no? Si se puede de verdad, la mayoría de los trabajos o de la gente que coge el coche para salir todos los días a su trabajo tiene la posibilidad de trabajar desde casa.
Bueno, sí, hay mucha posibilidad de teletrabajo y seguro que es una cuestión sin explotar aquí en la Comunidad de Madrid. En lo que parece, además, aquí en la Comunidad de Madrid, que todo el mundo trabajamos en la zona opuesta en la que vivimos. Sí,
es verdad.
Es una cosa, yo no sé si del diseño urbanístico o que de qué, porque diseño
somos,
histórico
somos
de Madrid.
Somos masocas, ¿no?
Sí, todo el mundo trabaja en el sur cuando vive en el norte y a la viceversa. Pero bueno, sí, hay una posibilidad de teletrabajo, que yo creo que está sin explotar todavía. Estamos en la época en la que evolucionan las tecnologías de una manera tremenda. Y yo creo que hay muchos trabajos que se podían hacer directamente desde casa. Yo, antes de dedicarme a la política, trabajaba, probablemente trabajaré cuando termine de dedicarme a la política, en el Ministerio de Hacienda. Soy funcionario del Ministerio de Hacienda y, por ejemplo, sé que en los ministerios había un proyecto importante de buscar el teletrabajo, es decir, algunos días de relacionar tareas, de realizar tareas que se puedan hacer desde casa, conectados a los ordenadores centrales de las administraciones. Y yo creo que esto es importante, que las administraciones, sobre todo, no nos podemos olvidar que en Madrid hay casi 1 millón de funcionarios, que es una cifra importante, que también contribuyen en este caso a lo que es la contaminación. El teletrabajo es fundamental, pero sobre todo yo iría más allá del teletrabajo. Yo creo que en los momentos en los que hay alta contaminación, lo que se tiene que potenciar sobre todo es el transporte público. No podemos hacer restricciones cuando los episodios dan picos altos de contaminación y meter en un caos circulatorio, en un caos de transportes en general, a la comunidad autónoma.
Pero potenciarlo con más líneas, con más refuerzos, ampliando horarios.
¿Cómo? Sí, mire, primero el más líneas y esto pues es una cuestión que va con la inversión en el tiempo, y esto hay que hacerlo, hay que preverlo ahora para ir creciendo en el transporte público. Y efectivamente lo que hay que crear es, en los momentos en los que hay alta contaminación, hay que ampliar la oferta de frecuencias, de horarios, etcétera, etcétera, pero sobre todo hay que potenciar que el usuario del transporte público en este caso lo pueda utilizar de forma más barata y fácil. Es decir, que hay una propuesta por ahí de algún partido político, en concreto del Partido Socialista de Madrid al que pertenezco, es que se cree un abono especial para esos picos de contaminación. Esto tiene que ver con el que todo el mundo, cuando sepa que hay un episodio, que por cierto se debían de publicar un poco antes. Lo que no puede ser es que se publique un episodio de contaminación o que se cierra el aparcamiento de Madrid a las 4 de la mañana, cuando todos tenemos la costumbre de estar dormidos, porque luego nos metemos en un lío por la mañana. Es decir, el que coge su coche ya está metido en el lío. Pero además de publicarlos antes, habría que decir que mañana no se puede aparcar en el centro y entra en vigor el abono de transportes de forma especial para que usted, que ha pagado una cifra módica, vaya a utilizar el transporte público, utilizando además aparcamientos disuasorios, que yo creo que es la principal carencia en la comunidad autónoma en general para el transporte público. No hay suficientes aparcamientos disuasorios en las cabeceras de las líneas.
Yo esos días incluso propondría, con carácter experimental, reversible por supuesto y discutible democráticamente, qué ocurriría si fuese gratis la entrada al metro los días señalados como de contaminación punta. Digo experimental para ver si realmente los hechos le dan la razón a las hipótesis más descabelladas como esta mía. ¿A usted le parece esto una locura o la suscribiría?
No me parece una locura si es el precio del abono más barato para esos días. Es decir, yo estoy proponiendo un abono para esos días especiales. Un abono especial para esos días podría ser incluso el que contemplara la gratuidad, que además así fomentaría de forma máxima el transporte público. Así se vería efectivamente hasta dónde se puede llegar en Madrid con el transporte público en momentos de crisis. Estamos hablando de momentos de crisis, claro, ya, claro, ¿eh? Estamos hablando de momentos en los que la contaminación aconseja que no se pueda conducir, que no se pueda conducir, porque evidentemente estamos afectando gravemente ya a la salud, no es un capricho. Lo de los episodios de contaminación también quiero decir que no es un capricho del Ayuntamiento de Madrid ni de la comunidad autónoma, es que compromete ya la salud de los vecinos de la comunidad autónoma.
Es que además justamente en esta situación, este mes pasado de octubre, hemos vivido en el ámbito de la ciudad de Madrid dos episodios de escenarios 1 y escenario 2, y después de poner en el escenario 2 el primer día, la afectación, es decir, la reducción del tráfico apenas fue de un 1%, y en el segundo día apenas fue el 5%, con lo cual está claro que los ciudadanos, por mucho que nos digan o nos recomienden que dejemos el coche, primero, si no tenemos lugar donde dejarlos, como comenta usted, si no hay aparcamientos disuasorios, claro,
¿no?
Y si no nos facilitan o nos garantizan un transporte público más, seguro y más fluido y a ser posible gratuito, porque, en fin, esto, lo que estamos planteando aquí, no creo que sea nada, desdeñable, porque si no es cierto que los ciudadanos siguen utilizando el vehículo privado para llegar a los lugares de trabajo, con lo cual, estaría bien quizás ese planteamiento que propone Pedro y que usted suscribe, sería bueno que se probase, por lo menos, en algún escenario.
Hay que tomar medidas en ese sentido, hay que potenciar al máximo el transporte público, y para ello hay que hacer lo que sea, y si hay que hacer este ensayo de abrir las puertas del transporte público esos días, yo sé que todo tiene un coste, el Consorcio Regional de Transportes es muy reticente a esto, porque evidentemente eso tiene un coste, y luego si entra el consorcio en las pérdidas, luego se pueden explicar de muchas maneras, y todos reprocharíamos al consorcio a final de año que ha entrado en pérdidas, eso también es verdad.
No, pero coste también individual, pero para cada madrileño que hace el esfuerzo, a lo mejor, de dejar su coche
en gasolina, en horas de trabajo,
Sobre todo en tiempo, porque si tú dejas el coche aparcado en tu casa, y te dedicas a coger transporte público, la gente cuando usa el coche normalmente es por un tema de tiempo, también comodidad, pero fundamentalmente tiempo.
Estoy de acuerdo, ¿no? Estoy explicando que todo tiene un coste, pero yo estoy de acuerdo, y lo que quería explicar es que aunque tenga un coste económico, muchas veces las cuestiones que tienen que ver con las administraciones no se pueden calibrar simplemente con el coste económico. Es decir, ¿qué precio tiene? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto ahorramos con la salud de los madrileños si esto lo potenciamos al máximo? Es decir, igual estamos obteniendo beneficios. Lo que pasa es que tenemos la fea costumbre en las administraciones, en la mía, la primera, es decir, que contemplamos todo desde la óptica economicista, economicista de ingresos, gastos, de euros.
Y en el corto plazo.
Y en el corto plazo, pero no cuantificamos cuánto vale la salud de los madrileños, o lo que nos ahorrarían, ya, incluso siendo más egoístas o más pragmáticos, o lo que nos ahorraríamos en la sanidad pública.
Incluso el tiempo. O sea, yo lo proponía como con carácter experimental para que nadie se asustase, porque creo que estamos hablando quizá de 10 días al año, y a mí me parece que eso, aunque sea un coste económico altísimo para el consorcio, debería de ser, si no asimilable, por lo menos cuestionable. Es decir, vamos a ver si conseguimos cambiar un poco el chip de los ciudadanos, y con el pretexto de que, como hay mucha contaminación, no coja usted el coche, coja el transporte público, ante un poco el guiño de es gratis, para que usted no ponga ninguna pega, es que no tengo el no sé qué, no me saqué la tarjeta, es que yo no le... Viva usted esa experiencia por una vez, y luego ya me contará si ha sido tan agradable o tan desagradable. Podemos cambiar un poco el punto de inercia. O sea, es que, aunque esto parezca una barbaridad, alguien puede descubrir el metro a estas alturas.
Sí, sí, además pensemos en una cosa. La trayectoria que llevamos no es favorable. Es decir, bueno, hay que revertirla, es verdad, pero la trayectoria que llevamos no es favorable. Le veíamos hace unos días en prensa que los niveles de CO2 en atmósfera, los gases que producen el calentamiento, los gases que producen estos episodios también, porque esto se produce porque no llueve, o sea, es todo un ciclo. Leíamos en prensa, decía, que estos niveles son máximos históricos de la historia de la Tierra. Es decir, que si no revertimos esta situación, probablemente nos veamos abocados a episodios de contaminación más alta producido precisamente por el bucle. Es decir, que hay que cortar por algún sitio el ciclo infernal de esto.
Yo algunas veces
y hacer un poco más de pedagogía, yo lo entiendo, y además está intentando hacer ahora, decir, no, que es una cuestión de salud, es una cuestión de salud. Pero si usted pregunta el día de autos cuando se restringe el tráfico, el aparcamiento, etcétera, la gente no lo tiene como una cuestión de salud, sino como, ¡ah, qué fastidio y tal! Que se informa mal, que se hace mal. O sea, nadie le ve la necesidad por motivos de salud. Y eso yo creo que son las administraciones quienes tienen que convencer, concienciar y educar al ciudadano en este sentido, porque ya se ve que educados en eso no estamos.
Pedagogía y además claro, ver estos episodios de alta contaminación como algo que hay que sobrepasar, pero sobrepasar también de una forma cómoda. Vamos a poner entre comillas lo de cómodo, es decir, que mañana no se puede circular por Madrid porque hay alta contaminación. Bueno, pues nada, pues voy a cogerme el metro, que yo ya tengo la experiencia creada del metro, que es barato, que es gratis incluso, y se soslayan de otra manera.
Si lo abren un poquito antes, algunos podríamos cogerlo a lo mejor.
Sí, sí, eso es, efectivamente.
Claro.
Efectivamente, lo cierran, también lo cierran
hemos,
más tarde.
También hemos propuesto aquí ya que con carácter experimental durante una temporada se abra a las 5 de la mañana, para ver si eso también ayuda a 500,000, a 300,000, a 250,000, probablemente también ahí hay un cambio de tendencia con solo una hora que adelantásemos esto. Y luego hay una anécdota que os planteo para ver qué se os ocurre. Yo recuerdo cuando era muy pequeño que una de las medidas para convencernos de lo importante que eran las bicicletas fue una fotografía que en todos los periódicos españoles se dio de un ministro, me parece que sueco, un ministro sueco de la época, estamos hablando de la crisis del petróleo del 73, que se había subido en su bicicleta para cruzar su ciudad siendo ministro. Yo muchas veces, en plan broma, pienso que parte de la mala leyenda que tiene el metro de Madrid es que nunca nos encontramos a ningún ministro con su gabinete en uno de los vagones. Esto tendría que ser con criterio publicitario. O sea, de la misma manera...
Vimos al de Industria, que fue...
Pero porque os había convocado para hacerle la...
No, acordaos el día sin coches.
El ministro de Industria, época Zapatero.
Acordaos el día sin coches.
Miguel Sebastián
fue, y Carmena también la he visto yo.
Bueno, Carmena es lo que iba a contar. El día sin coches, que fue en coche oficial, no me acuerdo qué acto.
Pero ese fue un despiste, no
se lo
dejas de cuenta.
Claro, es que se me ha olvidado.
Eso fue un despiste, no se lo dejas de cuenta.
Pues tenemos que poner el día con agenda en el móvil.
Bueno, hay más asuntos, porque estamos centrándonos en estas medidas anticontaminación que nos mueven mucho a los madrileños, pero hay cosas que a lo mejor no se habla tanto en el bar cuando se está desayunando, porque parece que nos importa menos, pero al final nos repercute en algo tan importante como, por ejemplo, el acceso a la vivienda, que es la ley del suelo, que es un tema que también un caballo de batalla importante, ¿no?, que tiene la...
Efectivamente, era algo que iba a introducir yo ahora, le agradezco que me lo introduzca, porque parece que si no quería yo hablar de mi libro...
Que además es una ley, viene a hablar de su libro.
Esa ley se debate hoy además en la Asamblea.
Sí, es algo que se está empezando a hablar ya en la Asamblea. Es un proyecto de ley de la Comunidad de Madrid que está en la Asamblea ya y que afecta tremendamente, como todos pueden saber, a todos los municipios, a los 179. Es una ley que precisamente está en el debate, que empieza a debatirse en la Asamblea por los grupos políticos, pero es una ley en la que evidentemente tienen que decir mucho los municipios. Y desde la Federación tenemos cierto problema para llegar a un consenso.
A ver, ¿cuál es la situación ahora mismo?
Sí,
¿cuál es la ley del suelo?
La situación ahora mismo la ley del suelo es una propuesta que ha creado en exclusiva el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid, que no ha tenido en cuenta la opinión de toda la esfera de agentes relacionados con el urbanismo en la comunidad autónoma, ni ayuntamientos, ni los propios profesionales. Es algo que se ha aventurado a poner en la comunidad, en la Asamblea de Madrid, sin un consenso absoluto. Yo creo que la ley del suelo tiene que tener un consenso muy importante, porque de ello depende el futuro de nuestro crecimiento en los próximos años. Y desde la Federación estamos teniendo problemas para llegar a un consenso del modo en el que poder incidir en esa ley. Explico por qué. Hace no mucho tuvimos una junta directiva de la Federación en la que recibimos de la Comisión de Urbanismo un documento para posicionarnos en ese debate que se está produciendo en la Asamblea, y no hubo consenso de todos los grupos en la forma de actuar, porque algunos grupos políticos, el grupo político del Partido Popular, decía que era algo que se estaba debatiendo en la Asamblea y que efectivamente había que dejarle al albur de lo que dijeran los grupos políticos. Y nosotros, desde los municipios, los alcaldes, las alcaldesas, en esto muchas veces se pierden lo de los alcaldes y las alcaldesas, se pierde mucho lo que es la sintonía del grupo político. Eso quiero decirlo aquí en estos micrófonos y lo digo siempre, sino que somos muy pragmáticos. Los alcaldes y las alcaldesas somos muy pragmáticos y no nos ceñimos tanto a lo que dicen nuestros partidos políticos. Decía que se decía por el grupo del Partido Popular que no se podía incidir en este momento en la tramitación de ese proyecto de ley. ¿Y cómo no vamos a poder el transmitir nuestra opinión en cualquier momento de la tramitación? En cualquier momento de la tramitación lo podremos decir. Si para eso estamos, para poder decir los ayuntamientos lo que nos parece esa ley.
Y señorita, ¿qué es lo que no les gusta de esa ley, así digamos, yendo a lo directo? ¿Qué es lo que es frontalmente inasumible?
Pues mire, referente a los ayuntamientos, primero que no se nos tiene en cuenta. Es decir, que todas las decisiones urbanísticas, que yo entiendo que tienen que tomarse de una forma superior y no tienen que estar definidas exactamente por los ayuntamientos, y no, esto sería un caos, pero no se tiene en cuenta la opinión de los ayuntamientos. Y sobre todo, y ya es una opinión personal, no como presidente de la federación, sino personal, sobre todo porque seguimos con las pocas cesiones de suelo en los desarrollos urbanísticos para los ayuntamientos. Los ayuntamientos, hay que decir, que realizan todo su crecimiento en cuanto a servicios, incluso económicamente, por las actuaciones urbanísticas. Y esto no me parece mal. Es decir, cuando se crea un barrio nuevo, eso produce ingresos económicos al ayuntamiento, pero también cesiones de suelo para hacer los propios servicios del ayuntamiento, para hacer una biblioteca, para hacer un colegio, es así de claro. Y esto, que ahora hay unas cesiones obligatorias, a mí me parece que son todavía escasas. Escasas porque luego nos encontramos en los ayuntamientos con problemas para hacer los servicios propios de un barrio. Ahora, nosotros cuando se crea un barrio nuevo, lo que quiero es que ese barrio contemple todos los servicios que necesita ese barrio. Desde colegios a servicios culturales, educativos, etcétera, etcétera.
El centro de salud,
todos los servicios. Que no creemos ciudades en las que hay que ir al centro siempre para hacer este tipo de cosas, para llevar a los niños al colegio o para...
Incluso juzgados, ahora que está tan de moda esto, ¿no?
O juzgados y cualquier circunstancia. Entonces yo pienso que esas son las dos principales quiebras de esta nueva ley, que podía tomar la decisión de tener más en cuenta a los ciudadanos a través de sus ayuntamientos y, segundo, crear otro sistema de cesiones de suelo para estos ayuntamientos que crecemos, que damos los servicios a costa de estos desarrollos urbanísticos.
Y entiendo que cuando usted dice que no escuchan a los ayuntamientos, tampoco escuchan a los suyos, es decir, tampoco escuchan a los del PP o...
No, mire, si es que además me profundizo en lo que he dicho anteriormente. Cuando estamos hablando de ayuntamientos, de alcaldes y de las alcaldesas, se pierde completamente la perspectiva de lo que es un partido político. Es decir, hombre, yo soy del Partido Socialista y tengo una ideología que me une, que me ciñe a lo que dice el Partido Socialista porque lo creo así. Quiero decir que somos muy pragmáticos, que muchas veces cuando tenemos que decir que algo no nos gusta, lo decimos, incluso aunque quien lo haya dictado sea alguien de nuestro partido. Es decir, que podría estar alguien en la Comunidad de Madrid, podría estar dirigida a la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista. Si yo como alcalde pienso que una medida no es buena, lo digo y ya está, y los alcaldes lo decimos así. Entonces, yo sé que hay algunos alcaldes y alcaldesas que no están cómodos con esta nueva ley del suelo, que querrían que la postura de los ayuntamientos estuviera más recogida en esta ley.
Pues son las 8:59 de la mañana. Vamos a hacer un paréntesis en esta conversación. Nos vamos hasta la Audiencia Nacional. Allí está nuestra compañera Lupe Ortiz, que nos va a contar cuál es el ambiente que se vive a estas horas, justo cuando es la hora prevista para que las personas que están llamadas a declarar, 20 en total, pero en este caso todas aquellas que afectan al gobierno, pues lo hagan en la Audiencia Nacional. No han llegado todos porque sabemos que algunos no van. ¿Verdad, Lupe?
Así es, buenos días, Alicia, buenos días, Begoña. Pues el primero, el más madrugador, ha sido el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, que ha llegado en torno a las 8:10 de la mañana, accedido al tribunal que está perimetrado por la policía para evitar la presencia de manifestantes o protestas. Le hemos visto llegar sin ninguna carpeta, con el lazo amarillo con el que reivindican los independentistas la puesta en libertad de los Jordis. Hay un total de 14 citados. Carles Puigdemont y sus ex consejeros no han venido todos, como ya se intuía, y ayer se confirmaba a través de un comunicado en el que se hablaba de que este no es un proceso con garantías, que es un juicio político y que se enfrentan a peticiones de cárcel equivalentes a casos de asesinato o terrorismo. Hemos visto llegar en los últimos minutos a más consejeros. Hay en total aquí 10 ex consejeros del Gobierno de la Generalitat, entre ellos Raúl Romeva, Carles Mundó, Joaquín Forn o Dolors Bassa. como decimos, están todos aquí los que en principio están dispuestos a atender el requerimiento de la juez Carmen Lamela. Los que no vienen sí explicaban en ese comunicado que su intención no es eludir la responsabilidad judicial, pero piden declarar por videoconferencia desde Bruselas. No parece que vaya a estar por la labor la juez Lamela, y la Fiscalía podemos confirmar que se va a oponer frontalmente a esa posibilidad. Si no vienen, lo que se va a hacer es dictar contra ellos una orden europea de detención. Recordamos que acuden para declarar los que han venido como investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos en relación al diseño y culminación del proceso soberanista, de la declaración unilateral de independencia de Cataluña. Cuando concluyan esas comparecencias, se van a celebrar las vistillas en las que se solicitarán las medidas cautelares. La Fiscalía no descarta solicitar en varios casos el ingreso en prisión provisional.
Muy bien, gracias, Lupe. Seguiremos, como no, muy pendientes de todo aquello que vaya ocurriendo ahí en la Audiencia Nacional. Pero nos trasladamos apenas 200 metros en esa misma plaza de la Villa de París, en el centro de Madrid, para ir hasta el Tribunal Supremo. Allí tienen que tomar, que prestar declaración, y al menos sí van a comparecer a eso de las 9:30. La presidenta del Parlament y 5 miembros de la mesa. Eva Prat, buenos días. ¿Cuál es el ambiente?
Buenos días. Sí, pues como os podéis imaginar, aquí hay muchísima expectación a las puertas del Supremo, no solamente de prensa, sino también de muchos curiosos que ya han lanzado algún grito, como aquí tenéis vuestra República, a la llegada de varios diputados y de alcaldes de distintos partidos, del PDK, de Junts pel Sí, y también de portavoces de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso, como Joan Tardà y Gabriel Rufián, que han venido aquí a apoyar a las personas que están aquí citadas de la mesa del Parlamento. También ha venido Francesc Homs, que fue portavoz del gobierno de la Generalitat y que fue inhabilitado para cargo público, recordamos, en 2017, precisamente por delitos de desobediencia y prevaricación tras la consulta del 9N. Él ha comentado que en aquella ocasión para él no hubo un proceso justo, pero que espera que en esta ocasión sí que se haga justicia. Vamos a escucharle.
Será todo menos justicia, es la impresión que yo me llevé, y espero que haya justicia, que haya la posibilidad, pues, de situar las cosas donde deberían de estar siempre, que es en el campo de la política.
También hemos visto al miembro del ayuntamiento, el delegado de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, que ha dejado muy claro que no viene aquí como ayuntamiento, sino como viene como antiguo miembro de Izquierda Unida, en apoyo de Josep Nuet, otro de los miembros de la mesa que también pertenecía a este partido y que ahora pertenece a Cataluña Sí que es Pot. Como decíamos, a las 9:30 de la mañana están citados aquí en el Tribunal Supremo los miembros de la mesa del Parlamento, investigados por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Se trata de la presidenta de la Cámara, Carme Forcadell, el vicepresidente Lluís Corominas, el actual vicepresidente Lluís Guinó, la vicepresidenta Ana Simó y los secretarios Ramón Abarrufet y Josep Nuet, que recibían ayer en Barcelona las citaciones judiciales de manos de los Mossos d'Esquadra de paisano al ser día festivo. Todos, salvo el caso de Joan Josep Nuet, vienen al Supremo por su condición de aforados al formar parte de la Diputación Permanente de la Cámara. Además, el Supremo también se ha declarado competente en este caso porque la querella de la Fiscalía se refiere a los aspectos internacionales del proceso soberanista, ya que parte de los hechos imputados se han producido fuera del territorio de la Comunidad Autónoma Catalana. Como decimos, Josep Nuet, que es diputado de Cataluña Sí que es Pot, es el único que no es aforado, aunque el Supremo ha decidido citarle por su asociación con el resto de miembros de la mesa. Precisamente por este hecho, Nuet va a pedir que le juzgue otro tribunal, pero es que además este miembro de la mesa, Nuet, dice que en la querella del fiscal hay errores profundos, ya que allí se dice que él votó a favor de la tramitación en la mesa de la ley de transitoriedad jurídica y de la proclamación de la República, pero asegura que él no lo hizo, que votó en contra, no solo en el pleno, sino también en el trámite. Además, según Nuet, pues se trata, dice, de un juicio político que pretende juzgar al independentismo. Los 6 miembros de la mesa vienen aquí al alto tribunal para que el juez instructor, en este caso Pablo Llarena, valore la adopción de medidas cautelares de carácter personal, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos y de los delitos imputados, así como de las penas previstas, la flagrancia en su comisión, la contumacia en la ilegalidad y el riesgo de reiteraciones en las conductas ilegales. En la querella de la Fiscalía General del Estado se recoge el papel fundamental de la mesa del Parlamento para llevar a cabo las pretensiones de la Generalitat de obtener la independencia de Cataluña fuera de las vías legales. El fiscal general del Estado, José Manuel Massa, que es el que firma la querella, recoge el papel nuclear de la mesa que ha admitido a trámite y sometido a votación leyes inconstitucionales como la ley, como decíamos, de transitoriedad, la ley del referéndum y la propia declaración unilateral de independencia votada el pasado viernes día 27. Ayer todos los miembros de la mesa ya estuvieron reunidos con sus abogados preparando su defensa. En el caso del abogado de Forcadell, que es también abogado letrado de otros de los imputados, Andreu Van Den Eyde, estimaba que no hay motivo para que el Tribunal Supremo dicte auto de prisión preventiva. Ayer, por ejemplo, explicaba que Forcadell, que la presidenta de la mesa, va a comparecer para defender que la mesa del Parlamento ha actuado correctamente y en defensa de la legalidad y la democracia. Esos argumentos son los que van a repetir hoy los letrados, a buen seguro, aquí ante el juez Pablo Llarena a lo largo de la mañana.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Eva Prat. Estaremos contigo de nuevo a eso de las 9:30, justo cuando es la hora prevista para que esas 6 personas que forman parte de la mesa, con la presidenta Carmen Forcadell al frente, comparezcan en ese Tribunal Supremo. Seguimos aquí en Onda Madrid, son las 9:07 de la mañana.
Buenos días, Madrid. Gran reapertura del restaurante New Ruedo. Vive una auténtica experiencia taurina y saborea nuestros platos tradicionales rodeado de toros, capotes, cuadros y fotografías de los grandes maestros. Especialidad en cochinillo segoviano. Visítanos en calle Pedro 10-4 entre los metros Oporto y Urugel. Reservas en el 910-3925.
El futuro nos traerá experiencias únicas, como un Jaguar completamente eléctrico. Pero nosotros estamos buscando a aquellas personas que no quieren esperar al futuro. Ven a ver antes que nadie el Jaguar I-Pace Concept en Madrid los días 3 y 4 de noviembre en Estudio Pradillo 54. Regístrate en jaguar.es.
Levanta, bella durmiente. Soy el príncipe encantador y he venido a liberarte del hechizo con un beso.
Muchas gracias, querido príncipe. Pero yo solo madrugo los fines de semana para escuchar la radio del cole en Onda Madrid.
Jopelines, ¿cómo ha cambiado el cuento?
Nos gusta madrugar el fin de semana. De 8 a 9 de la mañana, la radio del cole en Onda Madrid.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, del 19 de octubre al 5 de noviembre en el recinto ferial. Los mejores sabores de la ría, nécoras, bogavantes, mejillones, almejas o pulpo a la gallega a precios populares. Exposiciones, obrador, artesanía, bailes y música tradicional. Y los viernes, noche mágica con su tradicional queimada gratuita. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco en Las Rozas.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Nueve y 9 de la mañana continúan en la sintonía de Onda Madrid 101.3 y 106 de la frecuencia modulada y en este programa Buenos Días Madrid estamos en el desayuno con diamantes. Nuestros diamantes, los que nos acompañan en esta mesa en esta mañana de jueves, son Pedro Mansilla, Esther Jaén y Guillermo Ita, presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Y justamente con el señor Ita estábamos hablando de la importancia que tienen los municipios en, por ejemplo, una ley como la del suelo que se está tramitando en el día de hoy, justamente se está debatiendo en la Asamblea de Madrid. Y bueno, más allá de otros problemas, hemos comentado también la importancia que se tenga en cuenta otros municipios, no solamente la capital, cuando se habla de fenómenos de cómo se lucha contra la contaminación atmosférica, que no es privativa de una gran ciudad como Madrid, también otros grandes municipios tienen ese problema, y al fin y al cabo ese asunto no tiene que ver tanto con el problema de movilidad como con un problema final de salud pública, de tratar de que el aire que respiramos todos no sea un aire tóxico, como pasa muchas veces en Madrid capital, sino que respiremos en las mejores condiciones posibles. Pero bueno, más allá de eso, hay temas, hablando de la ley del suelo, en esa tramitación, en esa propuesta del Partido Popular y que se somete a debate en la Asamblea, ustedes desde la Federación Madrileña de Municipios comentan, en fin, uno de los problemas, ¿se va a aumentar la mercantilización del centro? Uno de las críticas también en los centros urbanos y también eso que se ha dado en llamar la turistificación. No les gusta eso tampoco que pueda, o ven que eso es un riesgo real a día de hoy.
Vamos a ver, uno de los primeros defensores de la turistificación soy yo. Es decir, que yo lo que entiendo es que los ayuntamientos, en general en la Comunidad de Madrid, que tenemos mucho potencial turístico, tenemos que ser atrayentes para los turistas, por así decirlo. Pero claro, tampoco podemos caer en la ilusión de que los municipios de la Comunidad de Madrid vamos a vivir del turismo, ¿eh? Que eso yo creo que es una cosa, eso es una entelequia que parece ser que alguien se está inventando, y que Madrid y otras muchas comunidades autónomas no pueden vivir del turismo. Parece ser que como uno de los elementos que están llevando a España a crecer es el turismo, pensamos que nos podemos apuntar aquí en Madrid y ya está. Aquí somos 6 millones de habitantes, que vivimos de un sector servicio sobre todo importante, de que tenemos también industria, y tenemos que revitalizar esa industria, el sector productivo. No podemos vivir del turismo. Entonces, una de las principales carencias de esta ley es precisamente esta, el hacer ver como el turismo como una de las salidas a nuestra economía. Otra de las cuestiones, la adelantaba yo anteriormente, el sobreexplotar los centros de las ciudades respecto de los servicios. Y esto es un error. Si hemos hablado al principio de contaminación, no volvamos otra vez a caer en el mismo error. No podemos crear grandes ciudades en las que para hacer cualquier cosa haya que viajar al centro. Esto, el ejemplo paradigmático es Madrid capital. No podemos estar yendo al centro. El centro de Madrid, como todos sabemos, será muy conflictivo en un futuro porque están haciéndose muchas medidas precisamente para que la gente vaya al centro no utilizando el transporte privado. O sea que en eso ya Madrid está en conflicto. Madrid tiene el conflicto. Pero detrás de Madrid vienen ciudades muy importantes de la corona metropolitana de Madrid. Estamos hablando de Fuenlabrada, estamos hablando de Alcorcón, de Móstoles, de Alcalá de Henares, de Coslada, que se van a encontrar con este problema si no se atajan con medidas importantes este problema de acceso al centro. Con lo cual, hagamos barrios, expandamos las ciudades lo que haya que expandirse, pero con servicios. Es decir, yo no quiero llevar a mis hijos al centro de Arganda al colegio, yo les quiero llevar por donde está, en mi barrio. Eso es importante. Arganda todavía no tenemos ese problema. Es una ciudad
manejable.
Somos 60.000 habitantes, de hecho. Ya todavía es manejable.
Yo quería preguntarle, porque hemos hablado de la ley del suelo así un poco es que tiene muchos ámbitos la ley del suelo y tiene muchos frentes, ¿no?, por los de atacar. Pero sobre todo al final yo creo que a los madrileños les importa eso en lo que a ellos les repercute para su capacidad de acceder a una vivienda. Hablaban también de las viviendas ocupadas. En la Comunidad de Madrid hay 3.000 y pico viviendas más o menos. Se ha rebajado ahora mismo el tiempo que antes se tardaba en poder sacar a una persona que estaba ilegalmente ocupando una vivienda de ahora. Pero al final el problema es que eso está denotando una dificultad de muchos madrileños para acceder a la vivienda. Y ahí no solamente la Comunidad de Madrid tiene algo que hacer. Cada ayuntamiento, pues por ejemplo, tiene la capacidad de sacar al mercado una serie de viviendas sociales. Usted como socialista, además, me imagino que será una preocupación cómo está ese tema de la vivienda social en Madrid.
Efectivamente, como socialista soy de los que piensan que el suelo tiene un fin social. Va unida la palabra social, socialista. Entonces seguimos pensándolo y seguimos pensando respecto de esta ley que tampoco promueve esa vivienda social. Es decir, también se hace poca adquisición de suelo a vivienda social. Y esto es importante. Ahora están un 30%, pero a nosotros nos gustaría que fuera más, precisamente para solventar esos problemas de acceso a la vivienda. Aquí en Madrid tenemos problemas. En la Comunidad de Madrid tenemos problemas porque el suelo es carísimo. Y cuando el suelo es carísimo, pues la construcción.
Pero hay mucho suelo, ¿no?
Sí, pero
es. Pues esa sensación da.
Pero es carísimo. No hay tanto suelo. En la comunidad autónoma en general.
No hay tanto suelo edificable.
Sí, eso es. Primero, la primera ciudad de la comunidad autónoma, Madrid, tiene prácticamente colmatado todo el desarrollo. No puede crecer. Es decir, ya conocemos todos que Madrid tiene graves problemas porque no puede ampliar su urbanización. Y tenemos el grave problema, bueno, no es un problema, rectifico, no es un problema. Tenemos la situación de que en la comunidad autónoma hay muchísimo suelo protegido por cuestiones medioambientales, muchísimo, ¿eh? Madrid podríamos llevarnos la sorpresa de que es una de las regiones que tiene un importante porcentaje del suelo protegido porque es un espacio natural. Pero todavía queda suelo. Lo que pasa es que si está en manos de especuladores, por así decirlo, pues lo que el precio se crea un monopolio de suelo. Es decir, que ese suelo crece de valor tremendamente porque solo se va desarrollando el suelo que se quiere desarrollar para que ese precio no baje.
Es como los árabes con el petróleo, que van, ¿no?
Efectivamente, se reúnen los árabes, pero pregunto, menos producción y se mantiene el
¿quién
precio?
¿Quién tiene ese suelo ahora mismo?
Bueno, pues está en manos de promotores privados, que son propietarios legítimos de ese suelo, evidentemente.
¿Y qué porcentaje, más o menos, de suelo estamos hablando ahora mismo?
Bueno, en eso no hay cifras exactamente, pero vamos, todos conocemos que todo el territorio de la comunidad autónoma tiene una propiedad privada, y es una propiedad privada que, en algunos casos, en las coronas de las ciudades está en manos de propietarios que lo desarrollan cuando lo quieren desarrollar, y ya está. Y esto, que me parece completamente lícito, estamos también en una... Los socialistas no somos anticapitalistas, ¿eh? Eso también hay que decirlo. Entonces, pero esto hay que regularlo de algún modo. ¿Cómo se regula? Pues oiga, sí, igual, usted haga su desarrollo, es su terreno, haga su desarrollo, pero usted tiene que promover al menos un porcentaje mayor del 30%. Un porcentaje para vivienda social, viviendas de precios asequibles. Y tiene usted que ceder al ayuntamiento un porcentaje también importante para que pueda él tener sus desarrollos y seguir siendo sosteniblemente, económicamente sostenible. Y eso hay que hacerlo así. Eso es no intervenir en el mercado, pero sí actuar sobre el mercado libre de suelo para que ese suelo tenga su fin social, como decíamos al principio.
Además, señorita, usted será un doble especialista en la cuestión, porque por la poca geografía que sé a estas alturas de mi vida, de todo lo que es la Comunidad de Madrid, justo la zona más edificable es justamente el triangulito del queso, donde está su ciudad, y un poco el otro triangulito que sería la salida de la carretera de Andalucía, porque me imagino que todas las otras, la 1, la 6, todas esas, sí que no queda ni un metro cuadrado para poner un ladrillo, ¿no?
Sí, efectivamente, pero también tenemos un problema ahí en ese triángulo que usted dice, además triángulo abandonado. Sí, me gustaría poder hablar de ese triángulo abandonado de la A3, el triángulo de la A3 abandonado. En la A3, en ese triángulo, está el Parque Regional del Sureste, el gran desconocido Parque Regional del Sureste, que cuenta con la misma protección medioambiental con el que cuenta la Sierra de Madrid, ¿eh? Y eso nos crea muchas satisfacciones, porque estamos en un entorno envidiable, pero también nos crea muchas dificultades, porque es una zona de especial protección. Es decir, que somos una zona muy poco poblada, pero precisamente porque no podemos crecer mucho a costa del Parque Regional del Sureste, del que estamos muy contentos. Y ojalá pudiéramos tener... difundir más los valores de ese Parque Regional del Sureste. Ahora, si quiere, otro día le cuento qué problemas tenemos en ese triángulo abandonado de la región, de la parte de la región sureste de la comunidad autónoma.
Perfecto. Yo creo que merece la pena tocar esos asuntos, y ya le avanzo que le invitamos otro día para que venga este desayuno para hablar de forma más específica justo de ese triángulo. Pero más asuntos que seguramente son de hecho de interés. Hemos vivido en los últimos meses, especialmente finales de septiembre, algunos problemas en algunos municipios de Madrid como consecuencia de altercados, de desorden de orden público en festejos patronales. Ustedes nos consta, han estado muy preocupados, han tenido conversaciones y reuniones con la delegada del Gobierno, y yo no sé si se ha llegado a algún tipo de acuerdo para que ese tipo de situaciones que hemos visto, ya digo, no los volvamos a vivir en las fiestas patronales de ningún municipio en Madrid.
Sí, hemos tenido varias reuniones últimamente con la delegada del Gobierno, con Concepción Dancausa, a la que le agradezco además el afán de colaboración en esta materia que hemos tenido últimamente la oportunidad de hablar, los temas de seguridad. Fuimos hace no mucho tampoco a reunirnos con la delegación del Gobierno para hablar del problema de la amenaza terrorista. Todos sabemos que después del atentado, del triste, luctuoso atentado de Barcelona, nos preocupamos muchísimo en los ayuntamientos de la comunidad autónoma, porque sabemos que este terrorismo es indiscriminado, que puede afectar a las fiestas patronales que usted decía, y estuvimos hablando con Concepción de este asunto para coordinar las policías locales con la Policía Nacional y la Guardia Civil para prevenir, para por lo menos estar alerta ante estas situaciones, de estos atentados indiscriminados. Hemos visto que en Nueva York ha vuelto a pasar ayer, con 8 víctimas mortales. Es decir, que seguimos incluso de los municipios alerta, porque en los municipios también se producen aglomeraciones de público y no quisiéramos tener un desgraciado atentado como los que se producen. La siguiente reunión, que la teníamos también hace la semana pasada, fue la anterior, con la delegación del Gobierno, hablamos de dos temas fundamentales. Uno es los problemas que se generan por la ocupación, por la usurpación de viviendas, sobre todo por bandas organizadas, o si no organizadas, sí pseudoorganizadas, que se aprovechan de la necesidad de la vivienda por algunas familias que no pueden acceder a ellas y que toman una decisión que cada vez es menos desarrollada, porque ahora desde los ayuntamientos estamos promoviendo el que todas las familias puedan acceder a una vivienda. Entonces estamos paliando el problema de que algunas familias tengan que ir hacia la ocupación para tener ese acceso a la vivienda. Pero hay bandas organizadas que, aprovechándose de esta necesidad, lo que hacen es un negocio. Sobre todo, nuestra preocupación desde los ayuntamientos es evitar este tipo de cosas. Además, cuestiones que están degradando ciertos barrios. Todos sabemos que hay muchos barrios, muchos desarrollos en la comunidad autónoma que no se terminaron de vender por la crisis de la burbuja inmobiliaria y que se han llenado de estas bandas de especuladores. No tengo yo nada en contra de alguien que tiene que acceder a la vivienda y el último recurso es meterse en una vivienda. Luego haremos lo que sea desde los ayuntamientos para darles una vivienda digna, un acceso a un recurso habitacional. Y aprovechando esa reunión, estuvimos también hablando con la delegada del problema de las fiestas, que usted dice y que nos preocupó mucho durante este verano, mucho, muchísimo. Es un hecho que las fiestas en todos los años se van incrementando en cuanto a volumen de participantes. Es un hecho también que este tipo de eventos que se realizan, lo de las carpas musicales, también es algo que se está haciendo en todos los municipios de la comunidad autónoma. Y es un hecho también que parece que se está convirtiendo en moda generar altercados, no digo que se generen, sino generar por ciertos elementos que se trasladan de unas localidades a otras. La conclusión que llegamos a esa reunión con la delegada es que, uno, no hay que generar alarma, lo principal, es decir, que lo que sí es preocupante es lo de las fiestas, pero no tenemos que generar alarma, y que tenemos un año por delante para trabajar en el cómo organizar de mejor manera esos eventos, esas fiestas patronales, para que los habitantes de las ciudades no estén nunca en riesgo de verse sometidos a un incidente de ese tipo. Y bueno, hay que decir, agradezco a la delegada del Gobierno este afán de colaboración entre administraciones, que siempre sumando promueve mejoras. Yo creo que tendremos tiempo durante este año de organizar mejor esas fiestas.
Yo no sé, porque muchas veces han venido consejeros de la Comunidad de Madrid aquí y se quejan muchas veces, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, también evidentemente porque los signos políticos son totalmente distintos, de una falta de coordinación no solo en el tema de la contaminación, sino que parece que se echan la patata, ¿no? o la pelota de unos a otros. ¿Cómo está ahora mismo el entendimiento entre la comunidad y los distintos ayuntamientos, sean del signo político que sea?
Pues mire, yo le puedo dar mi ejemplo personal. Yo creo que la colaboración es exquisita entre las dos administraciones. En cuanto a mi faceta de presidente de la federación, tengo que decir que mi relación con todos los consejeros, con la propia presidenta, es estupenda. Es decir, que va un poco más allá de la cordialidad. Quiero decirse que...
Que se llevan bien, vamos.
En algunas sí, quiero decir que nos llevamos bien, pero que aquí no estamos para llevarnos bien solo.
No, pero
decir,
ayuda, pero ayuda.
Que si se lleva uno bien con la gente con la que trabaja, mejor. Pero además, yendo un poco más allá de la cordialidad, tengo que decir que se trabaja conjuntamente desde la Federación y desde la Comunidad de Madrid. Ya lo dije cuando me nombraron presidente de la Federación. Yo no vengo aquí a hacer oposición al Gobierno de Cifuentes. Yo lo que vengo aquí es a colaborar con el Gobierno de Cifuentes desde los ayuntamientos, que creo que es mi papel. Yo creo que hay otros compañeros que sí deben hacer esa oposición.
Y representar a todos los ayuntamientos.
Efectivamente, además eso, siempre sacando las medidas por el máximo consenso, si no puede ser por el consenso absoluto, para que podamos hacer acciones siempre en favor de los municipios y coordinados con la comunidad autónoma. Le pongo un ejemplo. La semana pasada firmamos el consejero de Políticas Sociales, Carlos Izquierdo y yo, un convenio, lo formó la Consejería de Políticas Sociales y la Federación de Municipios, para luchar contra la trata con fines sexuales, es decir, contra la prostitución, también en manos en algunas ocasiones de bandas organizadas que se utilizan de este execrable profesión para ello, para sacar unos ingresos que son ilícitos respecto de estas bandas. Todos sabemos que en España la prostitución no es delito, pero lo que sí me parece que es un delito execrable es la trata de estas personas que se dedican a la prostitución. Ese convenio se firmó con la Federación y con lo firmamos entre la Federación y la Consejería para, lo primero, el intentar evitar que mujeres se dediquen a la prostitución. Mujeres y hombres, esto no tiene que ver con los sexos, pero vamos, permítanme la deformación del asunto. Para que haya otras salidas a la prostitución, otras salidas de carácter social y de carácter laboral. Y sobre todo desde los ayuntamientos, no solo colaborar en esta faceta, sino también el revisar todas las licencias de los locales, de aquellos locales que se sospeche que se pueden dedicar a la trata, para revisarlas. Es decir, también, por decirlo claramente, no hay una licencia municipal de locales de prostitución, eso no existe. No se dan licencias de locales de prostitución. Pero si hay locales que piden licencias para hoteles, para bares de copas, que luego sabemos, porque las policías locales también conocen la situación de todos los municipios, se dedican a la prostitución. El convenio este va en el sentido de que rápidamente hagamos una revisión de estas licencias para ver qué se puede hacer al respecto. Primero, para comunicarlas a la comunidad autónoma, para que se actúe también socialmente respecto de quien trabaja en esos locales, y segundo, para ver si se están cometiendo ilícitos en esos locales. Es decir, por poner el ejemplo, trabajamos conjuntamente con la comunidad autónoma, con el gobierno de la comunidad autónoma. Yo creo que es que sumando fuerzas de administraciones es cómo se consiguen las cosas. Ahora, también tengo que decirles que cuando no me parece algo bien de lo que hace el gobierno de Cristina Cifuentes, lo digo públicamente, y no pasa nada. No es una cuestión de hacer oposición. Como yo digo, yo aquí no estoy para hacer oposición, pero sí estoy para decir algo que desde la política municipal no me gusta. No me gusta y no le gusta a los alcaldes y a las alcaldesas. No es una administración que se dirija de forma unipersonal, la Federación de Municipios de Madrid.
Nosotros aquí, ya sabes, somos periodistas y estamos a la caza de noticias. ¿Es posible que usted nos pueda contar alguna que afecte a la Federación Madrileña de Municipios y que todavía no sepamos?
¿Que todavía no sepan? Pues mire, no hay algo que todavía no se sepa, que no, vamos a ver. Yo sí les voy a adelantar una cosa. No es una, a lo mejor no es muy noticiable, uh-huh. O sí, ya veremos. Lo que vamos a promover de la Federación es algo que se ha propuesto últimamente por un alcalde de una gran ciudad de la Corona Metropolitana de Madrid, y es dar entidad jurídica incluso a las áreas metropolitanas de Madrid. Es decir, es algo, por así decir, que está funcionando ahora que hablamos, que tenemos en el candelero el tema de Cataluña. En Cataluña funcionan muy bien las áreas metropolitanas de Barcelona. Hay que tener en cuenta que Barcelona y todas las ciudades que están en la periferia se confunden en cuanto a la frontera porque están unidas de hecho, unidas físicamente. No hay una distinción entre Barcelona y Hospitalet, están juntas completamente. Pero ese problema ya se está dando en Madrid. Hay Madrid, hay Fuenlabrada, hay Getafe, hay Alcorcón, hay muchas ciudades que ya están integradas dentro del área metropolitana. Y sin que trabajemos como reinos de taifas, aunque quizás también, hay que hacer muchas cuestiones orientadas a esas áreas metropolitanas. Primero, el transporte, si lo hemos hablado a lo largo de toda esta conversación. Hemos hablado también del urbanismo, hemos hablado también de los servicios sociales, que es algo que está en competencia de la comunidad autónoma, pero muy gestionado por los ayuntamientos. Y son cuestiones que en un área metropolitana se gestionarían de otra manera. Y yendo más allá de la afición, es decir, del trabajo conjunto que hacemos los alcaldes y las alcaldesas, si tuviéramos una entidad jurídica en las áreas metropolitanas, estoy seguro de que podrían funcionar cosas que ahora funcionan de una manera, digamos, que precaria. Y por eso, recogiendo esa petición que hizo el alcalde de Fuenlabrada, Manolo Robles, hace no poco, de que tuvieran entidad jurídica, desde la Federación introduciremos ese debate para ver si se pueden crear esas áreas metropolitanas que funcionen también aquí en Madrid.
¿Cuántas áreas metropolitanas consideran que serían apropiadas para una comunidad como Madrid?
Pues mire, aquí se habla siempre de unas tres áreas metropolitanas, una zona norte, una zona este y una zona sur, ¿no? Zona sur-sureste. Son de las que se hablan, pero vamos, esto tiene una delimitación geográfica muy difusa. Esto simplemente tiene que ver con las aglomeraciones de ciudades. Pero vamos, es algo que, como digo, aquí en Madrid no se ha tratado no se ha tratado de forma muy explícita con anterioridad, pero creo que es el momento de introducir este debate, porque hay muchos problemas que se atajarían mejor desde un área metropolitana que desde diferentes ópticas de diferentes municipios. Mire, por ejemplo, yo le pongo el ejemplo otra vez del transporte. Cuando Madrid dijo que iba a cerrar el acceso a medios privados, cuando estuviéramos en la fase máxima de los episodios, el propio Alcorcón planteó una demanda respecto de Madrid para que esto no se llevase a cabo. O sea, que llegamos a demandarnos entre municipios, cuando lo mejor sería la forma contraria, es decir, vamos a trabajar esto, estamos en el área metropolitana, llámese como sea. Oye, el episodio de contaminación tiene las medidas que se tienen que llevar a cabo en este área metropolitana. Pues cuando se cierra el tráfico en Madrid, habrá otro medio para suplirlo. Y esto se trabaja desde otra óptica, en vez de la confrontación, que yo creo que la colaboración siempre da mejores frutos que la confrontación. Parece lógico pensarlo así.
Pues Guillermo Ita, muchísimas gracias por acompañarnos en este Desayuno con Diamantes. Ya cumpliremos nuestra palabra, le invitaremos para hablar de ese triángulo, en fin, especialmente quizás no significado en la Comunidad de Madrid y que merece la pena afrontar con un mayor interés. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.
Y les agradezco mucho el haber podido estar en estos micrófonos. Muchas gracias.
Y que tarde poquito ahora para volver.
Sí, yo creo que ahora ya ha pasado la hora punta.
Gracias, 9:32 minutos de la mañana.